con gran alegría y satisfacción recibimos a Martín Forés. ¿Cómo estás, Martín?
Hola, amigo Ramón.
¿Qué tal?
De categoría.
No paras de pintar, no paras de currar, ahí como un montón de cosas.
Sí, no paramos ni en verano, porque como mi vida es una vida de vacaciones, pues sí. Yo las vacaciones normales pues no las tengo. Yo me he pasado el verano currando. Sabes que estoy ilustrando un cuento de Begoña Valero y claro, para mí es una cosa muy nueva y entonces pues eso te asusta.
Tienes que hacer 20 ilustraciones.
Tengo que hacer 20 ilustraciones, sí. Tengo que contar, tengo que ilustrar, tengo que hacer que la gente visualice una historia que cuenta Begoña muy bonita. Es una visión... yo creo que va a ser muy bonito, ¿no? Es una nueva manera de ver las fallas. O al revés, por medio de las fallas, apreciar una serie de valores y, en fin, y creo que motivar a, sobre todo a la gente joven... Creo que en estos tiempos que vivimos está muy bien. Y, no sé, me apetecía y estoy en ello.
Oye, Martín, cumples una tradición, para que todos los veranos que puedes, con tus hijos,
sí.
Que os vais a Cuenca a hacer barranquismo.
A Cuenca o a Viella, los Pirineos, vamos, pues todos los años tenemos el ritual. Mis hijos ya no son unos críos, mis hijos son muy mayores.
¿Qué edad tienen?
Pues tengo un hijo de 34 años.
Pero es que tú te conservas muy bien, tío, o lo tuviste a los 15.
Porque empecé muy pronto, empecé muy pronto.
Yo quiero verte a ti y a tu hijo juntos, que vais a parecer hermanos.
Sí, tengo una foto, luego te enseñé una foto con el neopreno. Ajá. Y entonces fuimos a hacer un barranco espectacular.
¿Y el otro qué edad tiene?
28. Pero que vamos, hacemos lo mismo, ¿eh? Yo de momento, además, voy a boxeo con mi hijo, le pego alguna hostia que otra.
Muy bien.
Y luego
bien,
en el barranco flipamos. Silvia, es alucinante. Además,
pero este un barranco año, con agua.
Con agua. Hemos hecho las Chorreras. Las Chorreras es un barranco mítico, clásico. Está en la zona de Enguídanos, en Cuenca, pero con agua. Un barranco con agua es la leche, porque tiene un nivel de peligro. Entonces, este año nos han enseñado a controlar las corrientes. Cómo las corrientes te pueden tirar para arriba y para abajo, ver depende de las burbujas como tal. Y luego he visto una cosa, Ramón, que me ha llamado mucho la atención.
¿Vais en piragua?
No, vamos con el neopreno. Y además,
¿dices?
Lo hacemos solo, mis dos hijos, yo y el guía. Además,
¿pero
un
como
guía,
nadando?
Sí, sí.
¿Lleváis un chaleco?
No, llevamos un traje de neopreno, un casco.
Y un chaleco, esos para flotar.
Y,
flotamos,
y cuerdas para ataros a las montañas.
Sí, hacemos rápeles y tal. Claro. Entonces vamos bajando el barranco.
¿Y no ibais chaleco de ese para flotar?
No. Es muy emocionante. Entonces hay veces que haces sifones, o sea que te metes, buceas 2 metros y sales por otro sitio. Hay veces que te tiras.
Me da mucho miedo.
No, había una cosa que era muy, muy jodida que nos dijo Nando, que desde aquí le mando un abrazo, Nando, vaya guía, cómo nos explicó, no solo. La morfología, la geografía, la historia, sino nos habló de la biología, nos habló de por qué está tan conservado y tan protegido ese barranco, ¿no? Porque tiene una serie de peculiaridades muy especiales que son únicas. Y después nos contó una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que son, yo me he dado cuenta que conforme íbamos bajando, son 3 horas de bajada de barranco, ¿eh? 3 horas bajando, agua sales, te tiras una cascada, evitas la cascada, subes contra corriente, bueno, unos saltos desde 7 metros, bueno, una pasada.
Te tienes que llevar a Ramón, que como ex legionario que es...
Pero es que ahora tengo hernia.
Claro.
Pero
claro.
Yo también estoy operado de hernia.
¿Estás operado? ¿Y cuánto tiempo te duró?
Nada, tío. Yo a las 24 horas me fui a casa y empecé a trabajar y es una chorrada. Eso no es nada.
Pues yo...
nada.
Ay, el legionario, qué mal te veo.
El legionario es que tiene una edad. A él le pido de jovencito. La hernia, a mí ya me ha pillado alguna edad.
Pero hay una cosa que quiero contar porque me llamó mucho la atención y que tiene mucho que ver con nuestros antepasados y lo dura que era la vida. Hay un momento en que estamos bajando, yo veo como hay marcadas en la pared de la piedra en el monte unas cruces. Y yo digo, bueno, ¿esto qué tipo de registro es esto?
Alguien que se ha muerto allí.
Efectivamente. Claro. Silvia, mira, ¿sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasaba?
Ostras.
Me contó la historia de los gancheros. Cuando bajaban la madera que se cortaba desde el interior de Cuenca, la tiraban por los ríos y tal, Alto Turia, Alto Júcar, bueno. Pues. Entonces, la madera se tiraba y por los ríos la bajaban hasta Cullera. Y en Cullera con los barcos se la llevaban a todas las ciudades, a los puertos y tal. Entonces, el trabajo del ganchero era procurar que esos troncos que bajaban desde arriba no se enganchasen. Imaginaros en invierno con las medidas de seguridad que eran cero, con la vestimenta que era cero, a estos pobres hombres por encima de los troncos, por encima de las piedras, con ganchos, por eso llaman gancheros, desatascando los troncos.
Claro, uno se despeñaría, moriría aplastado.
Efectivamente, aplastados por troncos y tal. Entonces, cada vez que uno fallecía, el compañero cogía la picoleta y con el gancho le hacía una cruz. Y es espectacular ver más de 15 cruces en un tramo de 500 metros. O sea, para que veáis la dificultad del barranco de las Chorreras. Y eso ahora lo haces, luego te enseñaré las fotos con el neopreno y tal, y es una experiencia que yo, de verdad, luego me quedé en una cabaña con mis hijos, ya sabes que a la torraeta, a la charraeta. Es una experiencia que yo, a los que tengáis hijos, hijas, os recomiendo que por lo menos una vez al año os vayáis solos con ellos y que tengáis esa intimidad, además compartiendo una aventura, compartiendo un riesgo, porque lo hay, y de verdad que venimos renovados completamente. Y total, son tres días. Para mí son unas, para nosotros, para los tres, es imprescindible. Ya os digo, son mayores, tienen su vida, tienen su familia, tienen su rollo, pero esos tres días son sagrados.
Tío, cómo mola, Martín.
Sí, sí, ya lo creo, que mola. Mola mucho.
Vale. ¿Y de quién nos hablas hoy, Martín?
Pues mira, la sección va a tener pocas variaciones, porque yo voy a hablar de lo que sé, pero sí que quiero, dentro de la sección, pues buscar o rebuscar para mostraros o presentaros la vida de algunos y algunas artistas que se conocen menos. Porque quiero que esta sección aporte, ¿no?
Claro.
Porque a Velázquez lo conoces todos, pero a Remedios Varo a lo mejor no.
O, yo no.
¿Vale? O a mucha gente de la cual hemos hablado aquí, que la gente pues no sabía y que luego se ha quedado sorprendida. Pues es el caso. Vamos a empezar con un caso así, porque me parece que es interesante. Y así también que la gente sepa que de vez en cuando hablaremos de alguien diferente.
Perfecto.
Mirad, vamos a hacer una introducción. Cuando hablamos, o cuando nosotros pensamos en o nos viene a la mente la cotidianidad, el día a día, con sus vestidos, sus casas, cómo vivía la gente antigua, nosotros nos vienen imágenes que proceden de varios sitios, del cine, sobre todo del cine, de la lectura de libros de aventuras, clásicos y tal, y también de novelas, ¿no?, que no tienen ilustraciones. Pero hay una fuente que es la más importante, bajo mi criterio y mi punto de vista, que nos muestra esa imagen del pasado a la gran masa de público, que es la pintura de época, sobre todo la del siglo XIX. Y ahora explicaremos por qué. Hay varias razones. Primero, porque confluyen diversas tendencias artísticas en este siglo XIX, en las que se pretende resaltar a los grandes héroes nacionales. Y eso hace que se tenga que pintar pintura histórica. Entonces, hay un boom de ese tipo de pintura y, por lo tanto, hay pintores que se especializan. Esos cuadros también creados se utilizan para ilustrar libros. Por lo tanto, ya no solo es la pintura, te vas a la literatura, porque hay novelas que todos hemos tenido, han pasado por nuestras manos, en las que vemos una serie de ilustraciones. Ahora está Ferrer Dalmau muy de moda, ¿no? Y tal, pero eso, imaginaros, en aquella época era lo máximo. Bien, estamos hablando de ese tipo de pintura que inspiró a un montón de diseñadores, a un montón de gente que tenía la necesidad de saber cómo se vivía en aquel momento para hacer vestuarios, para hacer escenografías, en fin. Todo ese patrimonio antes pertenecía a los arqueólogos. Los arqueólogos eran los que nos decían cómo ellos creían, por sus hallazgos, cómo era la vida antigua. Pero gracias a algunos pintores como el que vamos a abordar hoy, eso cambió, hasta el punto de que él llegó a rivalizar con muchos arqueólogos, porque él sabía tanto más y además lo podía plasmar con su pintura. El cine, los museos, evidentemente, por medio de esta pintura, todo esto son fuentes visuales que nos ayudan a comprender la cotidianidad del mundo antiguo. Algo que parece normal, ¿no? Porque tú ahora te intentas visualizar cómo vivían los egipcios, todas las imágenes que aparecen en tu cerebro proceden de lo que te estoy contando. Pero ¿de dónde viene el cine? De este tipo de pintura. Y esta pintura, de esta pintura, el máximo exponente es la persona de la que vamos a hablar. Exotismo, mito clásico. Él decidió, en vez de seguir la línea del progreso, de la revolución industrial, de la máquina, decidió apostar por el sosiego, por la contemplación espiritual del mundo clásico. Que si analizáis esto, es muy complicado, es una apuesta complicada. Cuando todos apuestan por la modernidad,
y tú vas a la contra, sí.
Yo sigo con esto. Era un señor, este señor, o sea, no estamos hablando, era un tipo, un amante de lo exótico, un amante de la mitología, con una técnica exquisita, un gran realismo, un lujo de detalles, un preciosismo en la ejecución, con un dominio de las texturas, sobre todo de los mármoles y los metales. Logró que el espectador de la época victoriana, porque estamos hablando del siglo XIX, época del neoclasicismo y del esplendor de la Inglaterra victoriana, y logró que el espectador quedase fascinado por la vida de hacía miles de años, hasta el punto que se identificó con muchos de esos personajes que él pintaba, porque él no solo desenterró a las ciudades antiguas, sino también a sus habitantes, por medio de sus maravillosos cuadros. Estamos hablando nada más y nada menos que de Lorenz Almatadema.
Lorenz Almatadema. Nunca había oído hablar de él.
Yo me emociono porque es uno de los primeros pintores que yo dije, a ver, esto no lo conocía.
Esto,
¿no?
Tengo esto que meterme no lo en conocía. Este rollo.
Porque estás estudiando el neoclasicismo, hay verdaderas virguerías, pero Alma Tadema tiene algo especial, porque solo el tratamiento de la escenografía con los mármoles, sobre todo las flores, pero los mármoles, las piedras semipreciosas, los metales, los trata con tal realismo. Y cuando hablo de realismo, porque hay por ahí proverbios orientales que hablan de que cuando más la pintura más se acerca a la realidad, más se acerca que la contempla a la niñez, ¿no? como quitándole mérito, pero para mí no. Para mí lo que tiene realmente mérito es que esté bien pintado y que cuente algo. O sea, si solo cuenta algo y no está bien pintado, no mola. Y si está bien pintado y no cuenta nada, tampoco. Mola. Pero Alma Tadema tiene las dos cosas. Por lo tanto, para mí es un personaje que me cautivó desde el minuto cero. O sea, es un tipo que pinta de una manera excepcional. En un momento en el que los prerrafaelistas, bueno, todo el neoclasicismo, se domina la pintura, pero este hombre lo hace de una manera excepcional. Además, recrea todos esos mundos desconocidos, primitivos, que realmente es donde está la magia. Es decir, porque yo puedo pintar como Vermeer algo que veo, algo que escenografío, algo que fotografío, luego tal, como, pero este tío se inventaba todo. O sea, inventó una época que fue de la que todos bebimos mucho tiempo después. Él nace en el año 1836 en Holanda, en un pequeño pueblo de Holanda, con el nombre de Laurens Tadema. Su padre no era cualquiera, su padre era músico y era notario. O sea, él viene...
Ambiente acomodado.
Y él decide ya a pronta edad ponerse el Alma, el nombre de su padrino, Laurens Alma Tadema, para que por la A, cuando había alguna exposición en los catálogos, apareciese de los primeros.
Eso es lo que cuenta siempre Woody Allen.
Sí.
Pues que él cuando empezó de actor y tal, dijo, cuando nombren a los actores por un alfabético, yo me pongo la A y así salgo de los primeros.
Pues este le pasó lo mismo. Y además, como su padrino se llamaba Alma. Y además, tiene un nombre súper raro, porque yo al principio, cuando lo conocí, pensaba que era una mujer. Porque él no, claro. Él no es Laurens Alma Tadema, a él se le conoce por Alma Tadema. Es un nombre que dices, bueno,
es como
nombre,
Alma Mahler, Alma Tadema.
Pero ¿de dónde sale? Porque crees que es oriental, ¿no? Es belga y después prácticamente se nacionalizó inglés. Bueno, pues este señor, con 4 años ya, su madre tenía inquietudes artísticas y, pues, bueno, en aquella época pues los llevas por los caminos que tú quieres. Pero a los 15 años pilló una tuberculosis jodida que casi le costa la vida y entonces, bueno, dentro de esa convalecencia dejó sus estudios de abogacía, tuvo que convalecer y ahí leyó mogollón de libros de aventuras, de libros de historia.
Despertó.
Y eso, junto con el interés por su madre, pues despertó su el arte y el talento que tenía dentro, ¿no? Entonces él empezó a dibujar. Y entonces, en 1852, él, después de recuperarse y jovencito, ingresa en la Real Academia de Amberes. Y allí estudia con Gustav Wappers, que es uno de los maestros que más influye en él, porque le enseña a apreciar los detalles de las vestimentas, bueno, lo mete un poco, le ayuda a profundizar en ese mundo de historia y del pasado. Ahí él empieza a pintar a los merovingios, que fue aquella dinastía de reyes en la Galia de finales del siglo V, después del Imperio Romano, que fueron los que dominaron todos los estados de la Galia. Y él está muy empecinado en pintar todo eso, pero al final eso lo tuvo que cambiar. Él empezaba a dominar el tema de las texturas, pero claro, las críticas de sus maestros, él las encajó muy bien. Por ejemplo, el mármol lo trabajaba fatal y parecía como queso gruyé, le decían muchos. Y entonces, ¿eso qué hizo? En vez de mosquearse, lo que hizo fue especializarse, hasta el punto de que fue el máximo exponente en cuanto a realización de texturas en pintura de esa época. Ojo, que yo luego te enseñaré imágenes y vas a flipar. Bien, ingresó en este taller donde se enseñó ropajes, historia de la pintura flamenca holandesa. Tenía 27 años y ahí le cambia la vida porque muere su madre. Muere su madre, pero a la vez se casa con Paulina, que era la hija de un periodista francés que vivía en Bruselas. Y estas dos cosas cambian radicalmente su vida porque la luna de miel que realiza con Paulina le hace visitar Italia. Entonces visita Florencia.
Como siempre, el deslumbramiento de Italia de todos.
Es que nos repetimos, pero es que nos ha pasado
verdad,
a todos.
Es que en aquella época, pero muchos en aquella época, que bajara difícil, que tal y cual, y llegas ahí y gente de esta artista y dicen, vamos, esto es claro. De mis mejores sueños.
Sobre todo después de Florencia y Roma, cuando llega a los templos de la Magna Grecia del Sur y sobre todo a Pompeya, ¿no? Él ahí sí que flipa, dice, ostras. Y entonces, bueno, en el 64 al Matadema además conoce a Gambart. Gambart, Ernest Gambart, es uno de los marchantes de arte más influyentes del siglo XIX, el francés, y el tío queda impresionado por la obra de Al-Matadema y le dice, te voy a encargar 24 cuadros, pero de los cuales 3 quiero que me firmes en el contrato que voy a exponerlos en Londres. Bueno, él le firma sin ningún problema y entonces, pues bueno, empieza un poco la verdadera carrera. Lo que pasa es que hay otro tropezón, que es que muere Paulina. Muere Paulina con 32 años y lo deja viudo y con 2 hijos. Bueno, él tuvo 3, pero uno murió muy con una viruela a los pocos meses y deja 2 hijas pequeñas de 2 y 5 años y ahí él se ve inmerso en una gran depresión y además tiene que dejar al cuidado de sus hijas a su hermana, bueno, y deja de pintar durante 4 años. Ese deterioro progresivo de su salud hace que un médico le diga, mira, tío, yo lo que creo es que tienes que cambiar de aires, además de que quiero que contraste mi diagnóstico a algún otro médico. Vete a Londres, vete a Inglaterra, porque aunque está cerca, pero es un cambio radical. Entonces el tío se va. Y justo allí lo invitan a una fiesta, un pintor, y ese pintor tenía una hija de 17 años, que fue un flechazo rotundo. Laura Teresa Epps.
Y recuperó las ganas de vivir y
de pintar. Se le fue la depresión, pero, claro. Pero en cero coma, ¿sabes?
Claro.
Pero ¿qué pasa? Pues que, bueno, tenía 17 años y tenía que esperar, y esperó. Esperó, y mientras tanto aparecen las guerras franco-prusianas y dice, bueno, una esa y otra, que estoy enamorado de Teresa, pues es el momento clave para irme definitivamente a Inglaterra. Y se va a Inglaterra. Y allí es donde lo reciben con los brazos abiertos, porque él pilla una Inglaterra que está deseosa de ese tipo de pintura.
Efervescente.
Estamos hablando de la época de las colonias.
Espera, llegamos a Inglaterra y seguiremos en Inglaterra, ¿vale? La época de las colonias. Martín, estamos con la Matadema, ya ha llegado a Londres, la cosa empieza a despegar, está con su nuevo amor.
Efectivamente,
Inglaterra llega... es muy poderosa gracias a sus colonias.
Claro, ella es poderosa y por eso digo que él llega y encuentra el nicho ideal para su talento. Se casa con su querida Teresa y ya está en Londres, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que es el lugar ideal. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos en la época de Oscar Wilde y también...
Sí que hay como una especie de interés por el exotismo, la decadencia, el hedonismo, esa sensualidad...
Efectivamente, así es, Ramón. Y además, el siglo XIX es el siglo de la arqueología.
Sí.
¿Por qué? Porque está propiciada por el control político sobre las extensas zonas de las colonias. Entonces, cuando llegamos a África, cuando llegamos a todas las zonas colonizadas, empezamos a descubrir su cultura y empezamos a flipar, como flipamos con los egipcios.
Sí.
Y entonces empieza a investigar y empieza a estar de moda. Y entonces él está en el sitio ideal, porque es lo que quiere pintar, ¿no? Entonces, todas esas aptitudes que él tiene para escenificar, todo el misterio de Egipto que hay en torno a los descubrimientos, esos tesoros amagados, todo eso él lo sabe escenificar perfectamente. Una vez en Inglaterra, con todo esto, él empieza a pillar éxito, pero bueno, es uno de los artistas que pintaba cuadros con una más clara tendencia clásica y llegaron a acuñarlo como el pintor más brillante al que todos admiran. Al-Matadema se convirtió en un personaje relevante de esa época, en el segundo más cotizado, y bueno, después de un pintor más cotizado en Inglaterra del siglo, ¿eh? Ojo, después de Landes, que era un pintor de animales y que era un especialista en escultura de leones y de tal, ¿no? Pero después estaba Al-Matadema. Por supuesto, Inglaterra lo hizo suyo. Le dio la ciudadanía, lo nombró caballero y lo colmó de premios. Y desde entonces, como saben hacer muy bien los ingleses, dejó de ser belga. Por lo tanto, Al-Matadema siempre estará considerado como un pintor inglés porque ellos supieron hacerlo suyo. Representó la vida ciudadana de los romanos, sobre todo, esa languidez
natural. Nos ha enseñado aquí en la pausa, Martín, obra de este pintor, es espectacular.
Espectacular, ¿verdad, Ramón? Y él consiguió darle una languidez, una tranquilidad, un sosiego y una sensualidad a todo ese antiguo, sobre todo Egipto y Roma, que muchos de los habitantes victorianos de la Inglaterra se sentían identificados con ese tipo de vida. Esa languidez, fue tan importante que llegó a influir en la manera de ser de los ingleses del momento. La arqueología, que era tan importante en aquella época y que él controló también, le hizo rivalizar con los mejores. Uno de los mejores arqueólogos fue Winckelmann. Y él rivalizó con él, sobre todo por el color de uno de los mármoles que utilizó en una escena concreta que estaba muy bien documentada y que él le dio color a un mármol que, según Winckelmann, no llevaba color. Para que veáis el nivel. O sea, que por medio del arte llegamos a la ciencia, prácticamente.
Es acojonante los cuadros, el movimiento que tienen, pero es que yo no lo conocía por el nombre, pero luego vistos, influyó muchísimo en la manera que tiene el cine cuando empieza en el mudo a hacer la composición, porque cuando llega el sonoro...
Cierto.
Hay muy pocos personajes hablando, pero cuando llega el mudo, el sense of wonder, la manera de impactar, era... si ves Intolerancia, son cuadros de él, el de David W. Griffith.
Tengo Intolerancia.
¿Lo tienes?
Aquí.
Mira, pues Intolerancia.
Del 16, año 16.
Ben-Hur, los 10 mandamientos, pero las mudas.
Cleopatra,
la muda. Entonces veías, como el sonido no llegaba más que la música, veías escenas con muchísima gente. La entrada de Cleopatra en la de Liz Taylor, nada comparado con las mudas. Cuando tú ves una muda, es absolutamente más acojonante que las que tiene sonoro. Y se basaron todo a nivel de componer los planos, porque empezaban y no sabían qué hacer, en este pintor.
En Alma Tademo.
He flipado.
Pero incluso llega hasta, si me apuras, hasta Gladiator. O
sea, hombre, claro.
Porque
luego el sonoro bebe del otro, lo que pasa es que le incluye los diálogos y la historia. Claro, pero por supuesto, Gladiator, vamos.
Sí,
y hasta Star Wars, es que aunque sea otro
así
género.
Es, así es. Y esa, sobre todo lo que estábamos comentando, ¿no? Ese reposo, esa reflexión que aparece, es como el leitmotiv en sus escenas, ¿no? Que lo ves todo tan sosegado, que luego veremos que realmente no fue así, ¿no? Esas atmósferas tan sensuales, tan sensoriales, que todo parece como que hueles los perfumes de las flores. Era un experto pintor de flores en sus cuadros y la brisa parece que hasta menea las hojas. De verdad que contemplar un cuadro en directo de Alma Tadema es como muy alucinante, ¿no? Y él destaca a las muchachas hermosas. Él está obsesionado por el vino, por la fiesta, por las mujeres. Le encanta el vino, le encanta la buena vida. Es un tipo corpulento, grandullón.
¡Qué tío más raro!
Vive una vida.
No me lo puedo imaginar. Gustar a las mujeres, el vino, una buena vida.
Lo mejor.
¡Qué cosa más rara!
Pero qué vidas tan intensas, ¿no? Que aquí siempre comentamos aquí. Ya. Murió con 76 años, ¿no?
No está nada. Oye, ¿por qué de repente cae en el olvido? No,
pues lo voy a explicar.
Cuenta, explica.
Lo voy a explicar. Mira, llega un momento en que toda esta historia, el gusto por el clasicismo, empieza a contrarrestarse con la modernidad. La modernidad llega fuerte porque hay un cambio de época. Con la Revolución Industrial, hay un cambio de época. Entonces, a todos los carcamales que estaban decorando sus casas con estos grandes cuadros neoclásicos, a todo esto, la nueva revolución también artística se lo carga. Y pasa de ser el top, bajó con la misma fuerza que subió. O sea, es que...
Y ahora llega la nueva generación, solo de siempre matará al padre.
Eso es. Entonces, es algo que es difícil de digerir, pero que es así, ¿no? Alma Tadema, luego lo voy a explicar un poquito mejor, pero llegamos ya al final porque él, desde que tuvo la depresión fuerte, él pilló unos dolores estomacales que nunca supieron diagnosticar. Él ya, después de toda una vida de gran éxito, Exposición Universal de París en el 89, medalla de oro en la Exposición Internacional de Bellas Artes de Bruselas, muere primero su mujer y a los 3 años muere su mujer, de la que estaba totalmente enamorado, y a los 3 años muere él, a pesar de que estaba retirado en un spa en Alemania de alto lujo con sus hijas y tal. Pero bueno, él llega un momento en que el 25 de junio de 1912, con 76 años, murió por un cáncer de estómago. Sus hijas, bueno, pues a pesar de, fíjate, lo que estábamos comentando, él muere y su obra se va al olvido, incluso empieza a estar ridiculizada por muchos críticos. Fijaros qué cambio, ¿no? Cómo sí. Cambiamos. Y actualmente está todavía vigente porque a pesar de que la denostaban muchos y la criticaban, siempre había especialistas que tiraban de ella para sacar información. Eso fue lo que salvó a Alma Tadema. Sus dos hijas no supieron, se hicieron cargo al principio. Las dos hijas, una era novelista, la otra se especializó en pintura del siglo XVII holandesa, pero no tuvieron hijos. Por lo tanto, el legado se fue dispersando, se fue perdiendo. El contexto social en el que él trabajó es irrepetible, esa época de los SIS, de los grandes señores con esos cuadros, eso ya no volvió. Y entonces, satisfacer los gustos de esos terratenientes, de esos nobles, en esa época colonial, todo eso se acabó. Las nuevas políticas se comieron eso y apareció precisamente todo lo contrario, ensalzar las vanguardias, pero a base de pisotear lo otro, que es algo que yo nunca he entendido. De manera que ocurrió lo siguiente, fijaros, cayó la cotización de la pintura historicista de una manera brutal. El cuadro, el hallazgo de Moisés, un cuadro de Alma Tadema fantástico, en 1904 se vendió por 5.250 libras. 1904. Bueno, en 1935 se vendió por 861 libras. En 1960 se vendió por 252 libras. A partir de 1960... A partir de
1952.
Para que veáis lo que es el mundo del arte. A partir de 1960 empieza otra vez a revalorizarse ese tipo de pintura. De manera que en 1995, el mismo cuadro estoy hablando, alcanza un precio de 1,75 millones de libras. Y en 2010, 36 millones de dólares.
Wow.
Un cuadro que llegó a valer en 1960
252. Acojonante. Hay, quiero decir,
¿me entendéis el sí, mundo del arte?
El mundo del arte, aquí... Hay una serie de pufos y mamoneos que es insoportable, Martín.
Es insoportable. Es insoportable. Yo intento contar aquí que
eso
seamos,
no es normal.
Que seamos objetivos, que sepamos valorar y que cuando hablamos de grandes pintores con gran reconocimiento, que sepamos que ese reconocimiento no sea por el valor que alcanzan su obra, sino realmente...
Que
por,
en un plazo de 40 o 50 años pase de 2 pesetas a 30 y pico millones de dólares...
Pero sobre todo, lo que a mí más me molesta es que lo hayan pisoteado su obra, sí, lo hayan criticado, lo hayan denostado, se hayan burlado de su obra para después darle 36 millones de dólares por el mismo cuadro, ¿no? Eso es lo que te hace pensar en la estupidez humana, ¿no? Llevada al mundo del arte. O sea, tenemos que ser mucho más autocríticos, tenemos que saber ver el arte para saber diferenciar. Una cosa es el mercado del arte y otra cosa es el mundo del arte. Por eso a mí no me da vergüenza hablar de los clásicos. Hay mucha gente que hablar de Almatadema es, no, por favor, o Sorolla, che, se descalentan. No, estáis muy equivocados.
Sí, están muy equivocados. Están muy equivocados, efectivamente, Martín.
Y hay otra
y son cosa. Unos snobs.
Sí, y después también analizar la pintura contemporánea.
Es que literatura pasa un poco lo mismo. Ah, Blasco Ibáñez. No, perdona. Escribe tú la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la obra de Blasco Ibáñez, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Sí, pero voy
cuidado
a llevar...
O de sus artículos, o de sus crónicas de la Primera Guerra Mundial y cosas, ¿eh? Escribe.
Efectivamente. Y bueno, y esto lo llevo también al terreno contrario. El arte contemporáneo, el arte conceptual. No os equivoquéis. Solo por decir que os gusta el arte conceptual en general, no sois más cultos, sois más burros. Porque dentro del arte conceptual actual y contemporáneo hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas, no. Malísimas.
Malísimas.
Nos están tomando el pelo.
Sí.
Os están tomando el pelo. Tenéis que saber analizar, iros al IBAM y ver todo lo que hay. Es el Museo de Arte Moderno de Valencia. Y quiero que, porque hay verdaderas virguerías, pero hay verdaderas bazofias. Lo siento, lo digo así de claro. Quiero recalcar que hay verdaderas maravillas. Y no quiero que esto entorpezca o nos maree para no saber ver que en general el mundo del arte es positivo. Yo siempre lo veo positivo. Y Almatadema, por supuesto, que es uno de los máximos exponentes, para mí, de lo que es el desarrollo y la historia del arte, ¿no? Porque siempre es importante la obra y la influencia de la obra en nuestra cotidianidad, no solo en la vida del artista o en la historia del arte, sino en lo que nosotros somos hoy en día, ¿no? El arte influye en todo.
Trascender a otros géneros ya es bestial.
Hombre,
porque
por supuesto
puedes influir a otros pintores en su pintura, pero trascender a mundo como el de un historiador si quiere acercarse a algo, o el del cine, o el de la música, eso ya es acojonante.
No, es alucinante.
Es que hay que ver en general en el mundo de la cultura la cantidad de listillos que hay de esto no, lo que decías, no, solo ya, esto es rancio, esto es antiguo, tal, un momento.
Y mirad, os digo, hay detalles, por ejemplo, él, que además también se le tachó de machista por esa especial sensualidad y tratamiento de la mujer, vale. Pero mira, mientras lo estaban criticando, nada más y nada menos que Gustav Klimt, estaba estudiándolo. O sea, muchas nuevas vanguardias, pero lo que es Bo. Y Vermeer siempre ha estado ahí. Y Almatadema siempre ha estado ahí. Y Velázquez siempre ha estado ahí. Y Goya siempre ha estado ahí. Y tantos que siempre estarán ahí. Y que serán referentes, como en este caso, el gran pintor, el obsesivo por la búsqueda de la belleza.
Martín, siempre es un placer escucharte.
Hombre, para mí es un placer estar aquí con vosotros.
Y nos encanta descubrir siempre gente como Almatadema, que es la persona que has traído hoy.
Un placer.
Una verdadera delicia.
Un placer estar contigo en tu programa.
Un abrazo, amigo.